Hay un lugar donde muchos de nosotros hacemos catarsis. Es en la ducha donde nos atrevemos a dejar salir nuestras emociones.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Hola, yo soy la psicóloga Raquel Andrea Álvarez y muy pero muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes en este encuentro que tenemos. A través de la música conectamos nuestras emociones.
Y yo soy William Bustos Martínez. Hola Raquel, hola a ti que nos escuchas. Aquí estamos con canciones, con historias y con emociones. No sé si alguna vez has sentido que sin la aprobación o la compañía de alguien más simplemente no puedes seguir adelante.
Claro, Willy. Yo aquí he contado que yo sufrí de dependencia emocional y definitivamente soy experta en el tema.
Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar de la dependencia emocional, como la ha llamado Raquel, y vamos a descubrir cómo esa dependencia afectiva puede condicionar nuestras decisiones, por ejemplo, nuestras relaciones, pero incluso puede afectar nuestra identidad. Así es que te invitamos a pasar a la ducha con esta canción que nos va a servir de pretexto para exponer este tema. Y si quieres, pues canta con nosotros a todo pulmón.
A grito herido.
Sé que me enamoré, yo caí perdida sin conocer que al salir el sol se te va el amor.
Ella es Thalía, ¿no, Raquel? A mí me gusta Thalía.
A mí la verdad no conecto mucho con Thalía, Willy. No, digamos que no soy fan de Thalía.
Pero te gusta,
pero
que es esta canción.
Cuando ella sacó esta canción, Willy, yo hice clic con ella, porque además le sacó en mi momento de recuperación de la dependencia emocional. Y además, Willy, esta letra retrata lo que una persona con dependencia emocional vive. ¿Ella la compuso, Willy, o quién es el autor?
No, la canción se llama Equivocada y fue escrita por María Bernal y por Mario Tom. Y, sí, pues aquí entre nos, originalmente la canción fue hecha para la cantante Yuridia, pero a ellos no les gustó cómo quedó en la voz de Yuridia. Dijeron, no, que la cante Thalía. Y pues le sonó la flauta, como decimos aquí, le sonó la canción, funcionó muy bien. Es una balada que habla de eso, de esa dependencia, del desamor. Y fue su video musical, que se grabó en vivo, el primero de la cantante en alcanzar más de 200 millones de visitas en YouTube. O sea que fue todo un éxito. Eso también puede decir que hay mucha gente que vive esa dependencia emocional y que la conectó a la canción.
Que se sintió, claro, se sintió conectada con esto. Ahora, Willy, yo la usé mucho para conferencias.
Ah, muy bien.
En momentos que me invitaban a dar conferencias, la usé mucho porque, como te digo, retrata lo que vive una persona con dependencia emocional. Por ejemplo, esto, Willy.
¿Qué dice?
Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Esa partecita, Willy, voy a ahondar un poquito en el tema. Todas las personas con dependencia emocional, hay algo que se puede llamar instinto, el sexto sentido, la intuición.
Una voz interior que
ahí no es. Ajá. Que no sabemos que ahí no es, que estamos equivocadas, que estamos buscando en donde no es. En psicología, Willy, esa voz interior, como tú la llamas, se llama la mente sabia. Así se llama en psicología. Y la mente sabia nos dice, por ahí no es, mija, no haga esfuerzos y no haga, no pierda su tiempo y no sufra, ahórrese un sufrimiento porque ahí no es. Y siempre, Willy, las personas con dependencia emocional, aunque queremos seguir insistiendo y buscando el amor en esa persona, nuestra mente sabia o voz interior nos dice, estás equivocada, y Thalía aquí lo canta, y no lo quise ver.
Nos hacemos los locos. Walter Rizzo, el autor, el escritor, dice que la dependencia emocional es la cárcel invisible del alma. O sea que la cosa es seria. ¿Qué origina, qué causa ese trastorno? Porque así se llama, es un trastorno, ¿no? Tú lo dijiste en el episodio pasado, es uno de los trastornos de la personalidad. Sí. Dependiente en este caso.
Recordemos, Willy, que el trastorno de personalidad por dependencia o dependiente es, hace parte de la columna de los trastornos de personalidad. Y ahorita, Willy, que mencionas a Walter Rizzo, me hace recordar algo que no dije en el episodio pasado. Hay un libro buenísimo de este señor, Walter Rizzo. Ajá. Se llama Amores altamente peligrosos. Y a mí me parece una obra maestra que hace este escritor, porque coge cada trastorno de la personalidad. O sea, no solamente el narcisista ni el dependiente, sino los otros. El histriónico, el antisocial, el ermitaño, y muestra cómo son las características de cada trastorno en el amor. O sea, en el amor, cómo se relacionan. Yo creería, Willy, que este libro, si usted está buscando pareja, su merced que todavía anda buscando pareja, sí, Willy, léaselo para que no se vuelva a conectar.
Lo voy a tener debajo de mi, mi brazo de ahora en adelante. Va a ser mi libro de consulta. Sí,
es muy bueno. Amores altamente peligrosos. Bueno, Willy, contestando a la pregunta que tú me haces, todo inicia, como lo dije en el episodio pasado, con una baja autoestima y falta de autovaloración. Este es el piso para todos estos trastornos de la personalidad. Entonces, Willy, este es un pilar fundamental. Explica cómo la creencia de no ser suficiente lleva a buscar la validación de otros. Yo creería, Willy, eso es aquí inspiración mía. Sí. Así como en el narcisismo, lo que se busca es la grandiosidad y esa necesidad alta de valoración, yo creo que en las personas con dependencia emocional es el sentimiento de insuficiencia. No soy suficiente, no me van a amar nunca lo suficiente, no soy digna de amor o digna de amor, y por eso es que está el trastorno.
Este fin de semana escuché a un joven que habló de su experiencia de haber sido abandonado, de no tener un papá, de no tener esa figura paterna, y nos dice a todos los señores, porque era una reunión de hombres grandes, nos dice: señores, nosotros no tenemos que demostrarle a alguien ser suficientes, porque ya somos suficientes.
Ya somos suficientes.
Y él lo explica porque tenemos un padre que es Dios, y él es el que nos hizo suficientes. Y uno se la pasa buscando la aprobación de todo el mundo, se siente insuficiente.
¿Sabes cuál es el tema con este trastorno, Willy? Que por más que nos digan que nos aman, nosotras no creemos,
no creemos.
O la persona no cree que son dignas de amor, porque no son suficientes para ser amadas. Entonces mira que la herida es muy profunda y hay que, digo yo, gastarle mucha terapia.
Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver, porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba, porque
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Lo primero, Willy, es esa baja autoestima y la falta de autovaloración. Pero también, Willy, están miedos muy intrínsecos, muy profundos,
¿no?
Como el miedo al abandono, lo que tú refieres de este chico, el miedo a la soledad, el miedo al rechazo. Son motores poderosos para alimentar esta dependencia emocional.
Y esos temores pueden llevar incluso, yo me imagino, a adoptar un comportamiento sumiso, ¿cierto? Complaciente, comportamiento
de aceptar
tolerante,
todo,
de aceptar cualquier situación, porque como no soy suficiente, porque tengo ese miedo tan terrible a que me dejen, a que me abandonen, no, trátame como quieras, pero no me dejes.
Ahora, Willy, las personas con dependencia, yo te aseguro que todas han lidiado con el sentimiento de abandono, ¿sí? Desde pequeñas, desde experiencias pasadas, traumas, relaciones disfuncionales en la infancia, en la adolescencia, o modelos de apego inseguro, pueden sentar estas bases para estos patrones dependientes. Entonces, cuando yo tengo miedo a ser abandonada, yo me aguanto lo que sea con tal de que tú no me abandones. Por eso, Willy, esta es la explicación a lo que yo decía en el episodio pasado, que el narcisista busca un dependiente.
Claro.
Porque el narcisista abusa, el narcisista manipula, controla, y el dependiente todo se lo aguanta.
Lo tolera.
Porque soy insuficiente y es preferible tener a esta persona, aunque me haga sentir no amada, pero es mejor que esté. El hecho es que no me abandone.
Claro. Entonces dices que esas experiencias pasadas pueden impedir un desarrollo sano y autónomo de nuestra personalidad, ¿no? Eso puede afectar esas experiencias pasadas, que serían ¿cuáles? ¿Por qué no nos recuerdas esas experiencias?
Traumas.
Eso, abandono.
Relaciones disfuncionales en la infancia. Mira, hay personas que me dicen, no, pero es que yo no tengo ese miedo al abandono. abandono, uh-huh. porque es que mis papás siempre estuvieron conmigo, ellos nunca me abandonaron. Y pensamos que el abandono, Willy, es físico. O sea, si tú y yo vivimos juntos, entonces no estamos abandonados.
No, no necesariamente.
Uh-huh. Pero resulta que está el abandono emocional, en donde papá estuvo conmigo, mamá estuvo conmigo, pero yo estuve sola, yo no tuve un respaldo. Si necesitaba una cartulina para hacer mi cartelera, yo tenía que ir buscarla, comprarla y hacer la cartelera sola, porque yo no tuve ayuda de ese mayor, de esa figura de apego importante. Entonces, el tema, digamos que es muy amplio y se ve de muchas maneras, pero esas experiencias pasadas afectan directamente la manera como nos relacionamos.
Claro. Otro origen puede estar también en la forma en que idealizamos a la otra persona, en el caso de las parejas, de los amigos, de los familiares.
Willy, claro, mira, ajá. acuérdate en el episodio 29 que sí. nosotros hablamos del amor romántico,
sí.
las personas con dependencia emocional son presas para el amor romántico, para idealizar la pareja, la tendencia de poner al otro en un pedestal, atribuyéndole cualidades que no necesariamente posee, lo que lleva pues a una visión distorsionada de esa relación. Las personas con dependencia emocional somos las más dependientes emocionales, claro. ¿cierto? Las que más idealizamos el amor romántico.
Bueno, este libro que quiero recomendar te va a gustar. ¿Alguien vio la película Her, que recomendamos en el episodio pasado?
Sí.
Le encantó, sobre la soledad. De verdad, vean la película, pero además le recomendamos este libro que tiene que ver con el tema de hoy. Se llama Mujeres que aman demasiado. ¿Lo has leído?
Excelente.
Robin Norwood.
Yo te digo que la paciente que a mí me llega con dependencia emocional, es obligatorio uh-huh. leerse ese libro. Y de hecho yo lo tengo porque me lo leí en mi época de recuperación. Y yo misma se los presto. Digo, pilas, chévere. Que esto es un material de todas, pero ese libro es maravilloso. Y todas las mujeres que en el episodio pasado reconocieron que están viviendo o teniendo una relación con un narcisista y que sufren de dependencia emocional, por favor, léanselo. Y también, Willy, algo que me parece muy chévere es que está en audiolibro en YouTube.
Ah, qué
Búscalo
bien.
En YouTube. En audiolibro, que ahí está, pero ese libro es una maravilla.
Pues la autora Raquel sostiene que muchas personas son atraídas una y otra vez por parejas emocionalmente indisponibles, controladoras, dañinas, debido a heridas emocionales no resueltas de la infancia, como la negligencia, el abandono, el abuso, la falta de afecto, como tú lo estabas diciendo, ¿no? Entonces es un libro ideal para quienes han vivido relaciones marcadas por eso, por los celos, por los sacrificios extremos, por el miedo al abandono, etc.
Hoy que no puedo más, sigo decidida a dejarte atrás, por tu desamor, lastimada estoy.
Willy, escucha esto. Hoy que no puedo más, sigo decidida a dejarte atrás. Me hace recordar la canción del episodio pasado que tú nombrabas, que ella tirada en el piso del baño. Me imagino esta mujer en esas.
Sí.
Hoy no puedo más, sigo decidida a dejarte atrás. Por tu desamor lastimada estoy. Me perdí. Apenas te vi. Me parece, es que esta canción describe,
tremendo.
Willy, lo que es un dependiente emocional.
Sí. Hablemos de las señales y de los síntomas que son clave en este trastorno de personalidad dependiente, de la dependencia emocional, Raquel.
Willy, como tenemos esta sensación de insuficiencia, entonces constantemente estamos buscando esa aprobación y la validación en el otro. Entonces, buscar esa confirmación externa para cada decisión o cada acción. Entonces, si soy bonita, si lo estoy haciendo bien. Willy, hay un tema, y que no lo tuve presente en el episodio pasado del narcisista. El narcisista engancha mucho con el tema sexual. Como acuérdate que ellos son grandiosos,
sí,
pues entonces
son
en la
buenos
cama,
en todo.
Uh-huh. Sí, ellos en la cama hacen unas piruetas impresionantes. Entonces la dependencia emocional tiene que darle la talla, ¿sí? Entonces ella se mete en un papel bastante histriónico para
claro,
dar la talla,
claro.
¿cierto? Entonces por eso, por esa necesidad de que tengo que encajar para que no me dejen, para que no me abandonen y para que me quieran.
Claro, esa autoestima depende de la opinión ajena, ¿no? Y se siente la persona insegura.
Ahora, Infortunadamente, Willy, apenas la salud mental viene haciendo este boom y ya nos estamos interesando por ella, pero qué rico hubiera sido haber conocido todos estos temas antes de casarnos y antes de buscar la aprobación en el otro, sí. ¿Cierto?
Óyeme, pero bueno, ese miedo también a la ruptura y al abandono, como que es otra característica, uh-huh. ¿no? Fuerte.
Más que es una característica, pues yo creería que eso es como un pilar de un dependiente emocional, es no aceptar el abandono, o sea, de ninguna manera tú me abandonas. Entonces, por eso le pueden ser infiel 12 veces en un año, ¿qué importa? O sea, lo importante es que no me dejes, yo te perdono todas las infidelidades, pueden tener abusos físicos, verbales, psicológicos, pero ¿qué importa? Yo te perdono. El tema es que no me dejes y que no me hagas sentir nuevamente el dolor de ser abandonada. Yo creo, Will, que así como la sensación de insuficiencia con el abandono son los pilares de este trastorno.
¿Y qué me dices cuando la persona tiende a dejar de lado sus propias opiniones, sus gustos, sus necesidades, sus sueños, solamente para complacer al otro, ¿no?
Como son tan disponibles para idealizar, Willy, uh-huh. entonces siempre ponen al otro en primer lugar, incluso a costas del propio bienestar.
Y no solamente bienestar, sino incluso perdiendo su propia identidad también.
Claro, pierden la identidad, pierden los intereses propios, empiezan a vivir la vida de los demás, abandonan sus hobbies, abandonan sus amistades, sus pasiones, para adaptarse de forma completa a la vida del otro. ¿Ya entiendes, Willy, por qué la dependencia emocional es la pareja del narcisista?
Sí, claro, claro, porque es fácilmente manipulable, porque se convierte en una presa.
Total, o sea, y el narcisista busca, todo soy yo, quiero controlarlo todo, y se encuentra con una mujer que está disponible a abandonar todo. Sí, yo he escuchado, Willy, testimonios que en algún momento el narcisista le prohíbe hablar con su mamá.
¿Qué tal?
Con su propia madre, y ellas acceden. Imagínate el daño tan impresionante. Entonces, por eso, la semana pasada hablábamos del narcisismo y hoy podemos hablar de la dependencia emocional. Y aquí lo importante es que si tú reconoces que tu pareja tiene rasgos narcisistas, lo más probable es que tú tengas rasgos de dependencia emocional.
Otra señal de esa dependencia emocional es también la parte de los celos, ¿no? Se vuelve una persona celotípica, posesiva.
Controladora. Sí, Willy.
El dependiente emocional, no el narcisista, el dependiente emocional, sí. ¿Verdad?
Claro, Willy, pues si yo estoy en amenaza de que me van a abandonar, pues claro. Yo veo peligros por todas partes. Entonces, no ha llegado es porque está con otra. ¿Por qué se sonrió de esa forma tan extraña con esta mujer cuando él no se sonríe así? Y están armándose, como dicen los mismos narcisistas, es que se arman unas películas y entonces es ese intento de controlar al otro por miedo a perderlo.
No sé por qué seguías apostando.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta, su mal espanta.
Y a veces vemos ese comportamiento dañino en la pareja, en el otro, y lo justificamos, aprendemos a justificarlo.
Pero mira que te pegó. Sí, pero es que él estaba muy enojado, entonces por eso me pegó.
Ah, es que fue mi culpa, porque es que yo lo puse de mal genio.
Uh-huh. Exactamente, Willy. Ese ejemplo que das es muy particular en las relaciones entre narcisista y dependiente. Siempre el dependiente va a ser el culpable. Así el narcisista sepa que el de la responsabilidad es él, lo va a convencer que él tuvo la culpa. Entonces, cosas como los argumentos como los que tú has escuchado en algún momento de tu vida, sí. Es que él me fue infiel, pero fue por culpa mía, porque yo no lo satisfacía o yo no lo atendía o lo que sea.
Aquí me hace eco también otra cosa interesante, y es que la Biblia habla acerca del amor y dice que el amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y yo he escuchado gente que dice, no, es que el amor soporta todo. Ojo, sí. Soporta las crisis, soporta la escasez económica, puede soportar la prueba de la enfermedad de uno de los cónyuges. Pero cuidado, ojo, no soporta maltratos, descalificación, abuso emocional, infidelidades. Eso es otro cuento. Cuidadito, porque a veces,
Willy,
entendemos
es
mal
que
eso.
Es importante hacer esa aclaración porque yo sé que dentro de tus amigos y mis amigos, Willy, pues que son la mayoría cristianos, nos están escuchando y sabes que me hace recordar al narcisista cristiano, porque es que hay muchos narcisistas cristianos que dicen, acuérdese que usted se tiene que sujetar, ¿no? Es que a usted le falta ser sujeta. Sí. Yo le dije que no llamara a su mamá, te sujetes.
Obedézcame, porque la mujer está es para obedecer. No, no. Sí, cosa
cuidado con eso, eso es importante.
Muy bien. Óyeme, también hay dificultad para tomar decisiones sin la otra persona, o sea, se pierde la autonomía.
Hasta para vestirse, Will. Sí. Hasta para vestirse se preguntan qué pensará el otro, sentirse incapaz de funcionar de forma autónoma. Y por último, Willy, pues tendríamos que hablar de esa sensación de vacío o infelicidad cuando no se está con la persona a la cual tenemos dependencia. ¿Cierto? Claro. Es cuando la otra persona no está, que se fue por un viaje o que la decidió dejarla, amenazarla con el abandono. Willy, esto pasa mucho. Como el narcisista ya sabe que lo que detona a la otra persona es el miedo al abandono, constantemente la amenaza, Willy, con que con te irse. Voy a abandonar. Uh-huh. Entonces, si no haces esto, te dejo. Y si no haces esto, me voy. ¿Sí? Y en terapia es lo primero que yo hago, es venga. No, él no se va a ir, no creas eso, él no se va a ir porque es que el narcisista no se va. El narcisista siempre está rodeando a su víctima, ¿sí? Así hayan terminado hace 1 o 2 años, en cualquier momento te escriben cualquier cosita para saber qué grado de control sigue teniendo sobre ti, ¿sí? Entonces, a veces, Willy, en un episodio hablábamos de que decíamos, ay, tan lindo, después de 2 años me volví a escribir.
Me trajo serenata. Es que sí, me acuerdo que
sí, no, no, eso, no, ¿eh? No, no, Willy, no. O sea, y no es porque te quiera, no te está escribiendo porque es que te recuerda y quiere saber cómo estás, ¿no? Él está merodeando, Willy, a ver hasta dónde te sigue controlando.
¿Cómo está su presa?
Entonces, exactamente, entonces no se me vayan a confundir mis queridas señoras y señores.
¿Recuerdas que en algún episodio hablamos de Frida Kahlo? Como la mujer sufrida, sí. La mujer, pero también encaja en este caso de dependencia emocional, especialmente en la relación que tuvo con el gordito que tú decías que, ¿cómo se enamoró de ese de Diego Rivera, de ese gordo que tú decías que no te parecía que era muy guapo? Pero pues era un hombre talentoso, ¿no? Pues Frida Kahlo, a pesar de las constantes infidelidades, de las separaciones, de las heridas emocionales que le proporcionaba Diego Rivera, ella estuvo ahí, permaneció profundamente unida a él. Yo recuerdo que incluso el hombre le fue infiel con la hermana de con la hermana de Frida. El diario íntimo y las cartas de Frida reflejan pues un apego doloroso, ¿no? Que condicionó gran parte de su vida emocional y de su vida creativa.
Total, Willy, me hiciste acordar a un dicho que yo tengo y que tú te mueres de la risa.
¿Cuál es?
Que yo te digo de esa relación que tuve en ese año, en el mismo año de que te dije el episodio pasado.
Me encanta que estás señalando, sí, los años para que no haya lugar a dudas.
Sí, el mismo año, si no sabe cuál año es, mi querido oyente, vaya y escuche el episodio pasado. Que yo te decía, Willy, que cuando terminé esta relación y que yo te llamé pues a desahogarme y a contarte todo lo que había pasado, y yo te decía, no, Willy, pero es que feo, pobre, sin plata, mal vestido y narcisista. No. No, yo me lo aguanto lindo, rico, con mucha plata y el narcisista me lo aguanto, pero no...
No, pero se entiende porque en ese momento tenías dependencia emocional.
No, y obviamente el consejo es que si eres dependiente emocional, pues sal de ahí.
Claro.
El narcisista no se tiene por qué aguantar. Pero mujer, venga, si usted se está aguantando un narcisista, búsquese lo bonito y con plata. No se vaya usted a poner ahí a aguantarse un feo y sin plata. No, y narcisista, es que es el colmo.
Bueno, ¿cuál es el camino hacia la recuperación? Lo que yo decía la semana pasada, yo dije sobre el narcisista, sobre la redención. ¿Cómo podemos redimir si somos dependientes emocionales?
Bueno, Willy, aquí hay esperanza. Y yo me acuerdo de un profesor dándonos clase sobre este trastorno. Decía, vea, un dependiente se aguanta todo, sufre todo, se aguanta lo peor, Pero cuando el dependiente emocional dice no más,
hasta ahí fue.
No más, hasta ahí fue. O sea, pueden ser 20 años, 30 años, pero el dependiente dice no más, es hasta ahí. Entonces hay esperanza. El dependiente sí va a terapia. El dependiente sí se cansa de sufrir. Y el dependiente, como lo decíamos al inicio, tiene esa mente sabia que le dice: estás equivocada, así como lo canta Thalía, estás equivocada.
Porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler y hoy pude entender.
Pues lo primero, Willy, lo que siempre se debe hacer para empezar un proceso terapéutico y de recuperación es reconocimiento y aceptación del problema. Es decir, esto no es normal. Estar yo perdonando todo, aceptando todo, no es normal. El primer paso, Willy, pues es admitir que se tiene dependencia.
Y después el trabajo, ¿no? En la autoestima, especialmente en la autoestima.
Después llega lo más difícil, Willy, a cambiar esquemas mentales de tu autovalía, de tu autoimagen, de tu autoconcepto, fomentar ese autoconocimiento, identificar tus fortalezas, desarrollar el amor propio. O sea, la terapia es dura y difícil por eso. Claro. Pero cuando estamos cansados, Willy, ya no nos vamos de la terapia y seguimos en nuestro camino a la recuperación.
Sí, y es volvernos a ver con compasión, con dignidad, con amor propio, que es bien importante.
Willy, no esperar que el amor venga de los demás, es darte tú misma ese valor, ese amor propio, darte todos esos regalos de amor que tú te puedes dar a ti misma. Willy, lo que siempre aquí hablamos, establecer límites, los límites son tan importantes. Aprender a decir no. ¿Y sabes, Willy, cuándo se desarrollan esos límites? ¿Cuándo un dependiente empieza a poner límites? Cuando empezamos a conocer nuevas parejas y que vienen con los mismos patrones, decimos, no, Raquel, aquí no, aquí no fue. Usted aquí no se va a quedar, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a ver, porque yo quiero que todas se lean ese libro de Mujeres que Aman Demasiado, se van a dar cuenta cómo es de fácil repetir los patrones. Y lo importante es tenerlos aquí en la mente, ya, claros, con tu terapeuta, saberlos identificar para que cuando llegue lo otro, con los mismos cuentos, con la misma bombardeo, que eso lo vamos a hablar en el episodio de víctimas del narcisista, ya tú lo puedes diferenciar y decir, no, aquí ya no, y me voy, y me fui.
Bueno, y siempre lo decimos, buscar ayuda profesional.
La ayuda profesional, en este caso, se dirige a el autoestima, al amor propio y sobre todo a controlar el miedo al abandono. Uh-huh. Ese es el esquema que nosotros en terapia es lo que más hacemos, controlar el miedo
y la soledad también, ¿no?
Y a la soledad. Sí, señor.
Claro. Bueno, la construcción de una red de apoyo saludable es importante siempre. ¿Cómo? O sea, ¿de quiénes nos rodeamos en esos momentos?
Un dependiente emocional termina muy solo, Willy, porque cansa a sus amigos, porque cada mes viene llorando, contando lo mismo y cosas tan difíciles como agresiones, infidelidades y los amigos tratándola de hacer ver y ella sigue ahí, entonces lo que hace es alejar.
Claro.
Entonces aquí es volver a recuperar esas relaciones, crear nuevas relaciones, buscar grupos de apoyo con tu terapeuta, tener mucha paciencia y mucha autocompasión.
Bien, Raquel, entonces la dependencia emocional no es simplemente una cuestión de carácter débil, ¿no? He escuchado eso, en alguna oportunidad escuché a alguien que decía, no, es que esa persona era débil emocionalmente.
Es un trastorno, Will.
Sí, es una dinámica profunda que muchas veces tiene raíces en como lo vimos, en la historia personal, ¿cierto? En la crianza o también en esas experiencias traumáticas de las que pues tú también has hablado, Raquel. Pero lo importante es saber que sí hay salida, sí hay redención, sí hay esperanza. Me gustó esa palabra tuya, sí hay esperanza. Uh-huh. Y reconocer el problema, como lo dijiste, es el primer pasito. Pero hay que empezar por ese paso. Hay que reconocer que sí, que necesitamos ayuda. Gracias por escucharnos y gracias a ti, Raquel.
Gracias a ti, William. Y sabes que, William, hace poco me escribieron por las redes sociales de Emociones a la Ducha Podcast, que estamos en TikTok y también en Instagram, que si yo daba terapia, pues claro que sí, es mi trabajo, Willy.
Psicóloga, claro.
Entonces, si alguno de ustedes quieren iniciar un proceso y creen que yo los puedo ayudar, pues me contactan por las redes sociales de Emociones a la Ducha Podcast.
Muy bien, recuerda darle seguir a nuestro podcast Y activar la campana en esta plataforma para que recibas la notificación cuando publiquemos cada nuevo episodio. Por lo pronto, yo me voy con mi música a otra parte y te esperamos, como siempre, en Emociones a la Ducha, porque quien canta,
su mal espanta. Espanta.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta.
Emociones a la ducha, cantar me da la fuerza. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.